Hola, buenos días. Jesús Vigorra ha tenido que marcharse porque ya sabéis que está un poco enfermo de la garganta, pero estamos aquí. David, algo, ¿qué tal?
¿Qué tal? Ahora vendrá.
Ahora vendrá. Y estamos además con dos invitados que para hablarnos del Festival Internacional de Danza de Itálica, que comienza ya la semana que viene, del 3 al 28 de junio, va a recorrer todo el mes de junio, se ha adelantado. Uh-huh. Ahora Pedro Chicharro, que es director del festival, nos va a explicar por qué. Y también recibimos, estamos muy contentos de recibir a Andrés Marín. Buenos días, Andrés.
Buenos días.
¿Qué tal? Encantada de tenerte por aquí.
Igualmente.
Y Pedro Chicharro igualmente, claro.
Buenos días, muchas gracias.
Bueno, Andrés Marín inaugura el Festival de Danza de Itálica, un festival que comenzó pues a principios de los años 80, ¿no?
Sí.
Pero sin embargo no pones el número de edición, ¿por qué?
Pues porque inicialmente era un festival que era anual. Uh-huh. Y en los años 90 pasó a ser bienal.
Sí.
Entonces, bueno, pues para que no haya confusiones de los años con las ediciones, empezó en el año 82 y bueno, pues ya estamos en el 2025, o sea que es de los más longevos de España.
Uh-huh. Este año está muy centrado en el flamenco. ¿Es siempre así? ¿El flamenco tiene una parte muy importante en el Festival de Danza de Itálica o pasan otro tipo de géneros?
Bueno, hay un poquito de todo. Es verdad que más que centrado en el flamenco, está centrado en la danza contemporánea y algunos de ellos, como mi amigo Andrés, parten del flamenco, pero es verdad que no es un festival flamenco. Uh-huh. Paula Comitre o Andrés o Marcos o La Piñona son artistas que han iniciado sus trabajos dentro del flamenco, pero que es verdad que ahora están en otros espacios, ¿no? Hay como una especie de intersecciones entre la danza contemporánea y el flamenco.
Bueno, las artes vivas ahora mismo están muy mezcladas, sí. Ahora mismo las líneas no están delimitadas, ¿verdad, Andrés? Bueno, y tú de eso sabes mucho.
Bueno,
de romper las líneas.
Es así. Afortunadamente existen una serie de creadores o de personas que tienen la inquietud de poner el flamenco al día. Con las inquietudes que nos lleva, y el flamenco es como tú bien has dicho, es un arte vivo y no se puede quedar en el pasado. Entonces yo creo que es muy interesante que el flamenco conviva en festivales o en espacios como el Festival de Itálica, que es un festival abierto. Yo acabo de venir de un festival en Tenerife que se llama Llámame Volcán, que también hace cosas propuestas diversas. Uh-huh. Eso me parece muy interesante, que el flamenco esté ahí.
Sin embargo, tú reivindicas en Recto y Solo, en este espectáculo que estrenaste en Cheyotte, en Francia, a un hombre que un poco marcó cómo tenía que bailar el hombre en el flamenco o en la danza. ¿Quién era Vicente Escudero? ¿Qué es de quien hablamos?
Bueno, Vicente Escudero es una figura que nace en Valladolid y puede ser de los primeros que tengamos memoria visual, porque estuvo cerca a Estampío, o sea, a Antonio Bilbao, estuvo cerca a los que no tenemos registro. Entonces, bueno, esto es una tradición también visual y de aprendizaje. Pero él tiene ahí, con el baile de hombre, tiene como una contraposición él mismo, porque es como una cosa que es una lucha interior, porque luego él era muy abierto en otro tipo de disciplina. Él vivió con las vanguardias, estuvo en Suiza, estuvo en París. Entonces, de alguna manera, ahí hay algo que quiere marcar como una sobriedad. Es verdad que el baile no es lo mismo un bailador de Andalucía que un bailador de Valladolid. Eso ya por propia,
claro, bueno, por de lo, vida. Que ha, lo que has vivido de pequeño, por el barrio donde te has criado, por lo que has oído desde chico, ¿no?
Efectivamente.
Eso es normal.
Porque, Andrés, ¿hay movimientos de danza o algún baile que el hombre pueda hacer a la mujer, no?
Bueno, antes estaba estipulado el baile en hombre y el baile en mujer, ¿no? El hombre amanera menos y afemina menos con el, porque, bueno, existía así. Pero no tiene tampoco nada que ver, porque al final yo creo que el baile es libre. Luego la condición también de uno es libre y tiene que ser todo libre. Quiere decir, es como tú lo pongas. No podemos limitar el movimiento a una dictadura de movimiento, que no me parece interesante, porque no te deja expresar.
Recto y Solo se estrenó en Francia, como decimos, se estrenó en París, en el lugar donde se estrena la danza en París, que es el Teatro Joyeux. Tú partes, diremos, de Vicente Escudero, de este... ¿Tú qué le llamas, bailarín o bailaor?
Bueno, para mí Vicente Escudero es un bailaor.
Un bailaor.
Un bailaor, porque aunque tocó las castañuelas como pudo y, vamos, como yo, como puedo, era muy autodidacta. Uh-huh. Entonces él intentó de a mí, por ejemplo, Antonio el bailarín, uh-huh, Antonio Ruiz Solé, él era un bailarín porque él sí manejaba las disciplinas completamente y a nivel, pero Vicente era una imperfección continua y eso es lo que me interesa. A mí me interesa del arte la imperfección, no la perfección, porque entonces ya es un amaneramiento que a mí no me interesa.
Una repetición,
es,
¿no?,
una repetición de lo, uh-huh, y no me interesa.
Ajá. Tú partes, diremos, de Vicente Escudero, ¿y a dónde llegas en Recto y Solo?
Bueno, yo parto de la figura de Vicente Escudero porque hay una similitud en mi, en curiosidades, uh-huh, en mis necesidades artísticas, que se asimila o se asemeja mucho a lo que él hace. A mí siempre, yo soy un amante de la pintura, me gusta trabajar con texturas nuevas, me gusta un flamenco casi en la abstracción, muy irracional. O sea, racional también, pero también dejar esa forma irracional. Me interesa esas propuestas. Me interesa, siempre me ha interesado la escultura. Me interesa, pues muchas cosas que se asemejan, uh-huh, a la figura de Vicente. Y nos encontramos como son diferentes tiempos, pero encontramos los dos tiempos para ponerlo ahí los dos en valor.
Andrés, entre otros muchos reconocimientos, ha sido Premio Nacional de Danza 2022 y te quería preguntar a ti, que eres una referencia en el mundo de la danza en España, si se puede expresar cualquier cosa o hay algo que la danza no lo permita, algún sentimiento, algún pensamiento, o todo es expresable.
Yo creo que todo es expresable. Todo se puede... Sí, porque tú sientes y tu emoción la pones ahí. Que se pueda palpar es otra cosa, si no lo literalizas. Que a mí no me interesa, porque se convierte en un teatrillo facilón. Pero todas las emociones son expresables. Lo que pasa es que, claro, la danza es muy, muy complicado de ver tus emociones.
Uh-huh. Prefiero bailar como un inconsciente que como un inteligente. Eso lo dijo Vicente Escudero.
Eso lo dijo Vicente
Escudero. Y en ese sentido, tú sí te pareces a él en ese riesgo también, claro, que tomas, ¿no? Sí. Porque tus espectáculos son. Te gusta atravesar esos límites y arriesgarte, Andrés.
Sí, yo creo que yo me siento más cómodo en la parte del límite y del riesgo que en la parte cómoda. Bueno, la parte cómoda es que no me siento cómodo directamente.
¿Y qué te pasa con Francia? Hace un momento hablábamos de Rafa Nadal, el éxito y el homenaje que le dieron ayer, ¿verdad?
En
Roland Garros. Tú, buena parte de tus espectáculos lo has estrenado en Francia, en distintos lugares. París, por supuesto, te adora. ¿Qué te pasa con Francia? ¿Qué le pasa a los franceses contigo?
Yo que conocí a Daniela, y Daniela pues me llevó a Francia, hizo carrera conmigo allí. Bueno, ella me llevó y me puso en sitio. Uh-huh. Y bueno, pues Francia tiene una infraestructura de teatros nacionales que aquí no tenemos ni por asomo. Ahora mismo está la cosa mucho más complicada en Francia que estaba en los momentos que yo llegué y en los momentos que llegaron otros. Cada vez está más complicada.
¿Por qué?
Pues cosas de política, ¿no? Uh-huh. Los tiempos que vivimos.
¿Les interesa menos la cultura o qué?
Bueno, depende de quién gobierne, sí.
Claro.
Le interesa más el entertainment, llenar, uh-huh, teatro, que la cultura. La cultura no es para llenar teatro ni para entretener. La cultura es para conmover y para provocar y para cuestionarnos. Esa es la cultura. Lo demás es entretenimiento, para mí.
Entretenimiento.
Sí.
Bueno, Chicharro, vamos a hablar del resto de los artistas, claro, que van a pasar por el Festival de Itálica.
De todas formas, lo que acabas de decir, Andrés, es muy importante en la filosofía del festival, ¿no? Entonces, es un festival en el que Diputación de Sevilla hace una apuesta muy importante, una apuesta cultural muy importante, y es un festival en el que lo que se pretende es la accesibilidad de un público a determinados espectáculos que posiblemente no tendrían cabida dentro de ese margen comercial. Muchos de ellos de municipios donde quizá los teatros ni siquiera admiten esas condiciones. Entonces, que tengan acceso, que conozcan que piensen, que reflexionen, que yo creo que ese fomentar ese espíritu crítico cuando hablamos de la cultura, no solamente es la cultura en las grandes capitales, también necesitamos la cultura en municipios más pequeños y la posibilidad de que accedan con entradas a precios muy económicos, con espectáculos, bueno, pues...
primer nivel.
Exactamente, algunos más generalistas, más accesibles a una gran parte del público, y otros, bueno, pues más arriesgados, como Andrés, ¿no? Donde los espacios cuentan, donde las propuestas cuentan, y donde, igualmente que desarrollamos una parte del tejido artístico, también hay que desarrollar otras, ¿no? Y en eso, bueno, pues tengo que agradecerle, en este caso, a la administración en la que trabajo, que me permita la libertad de programación que, uh-huh. que lo ha hecho.
Hace dos años, porque ya hemos uh-huh. contado que este festival es bianual, estrenasteis un espacio nuevo, porque uh-huh. antes todo el festival se desarrollaba en Itálica, en Santi Ponce, sí. ¿no? En el Teatro Romano, en ese espacio tan maravilloso. Hace dos años estrenasteis otro espacio, que es el Cortijo el Cuarto en Bellavista, una barriada a las afueras de Sevilla, y este año volvéis a Bellavista.
Sí. El festival tradicionalmente se ha hecho en conjunto Itálica. Arqueológico uh-huh. de Itálica. Hemos utilizado algunos años el monasterio de San Isidoro también, pero por dificultades, sobre todo desde el
vaya
punto
espacio,
de vista...
Vaya espacio, el monasterio claro, de San Isidoro, qué maravilla.
El patio de los muertos era una maravilla.
Maravilla.
Pero es verdad que entrañaba mucha dificultad el acceso e introducir en esos espacios esas estructuras, esos graderíos. Uh-huh. ¿no? Entonces, probamos en distintos espacios y nos dimos cuenta que teníamos uno, que era el Cortijo de Cuarto, cerca de Sevilla, con una accesibilidad perfecta, sin contaminación lumínica, sin contaminación acústica, y con unas posibilidades de convertir ese espacio en un centro cultural. Se solicitó a Presidencia...
Fue la sede del Instituto del Teatro en sus primeros años,
entre,
¿verdad?
Entre otras cosas, uh-huh. efectivamente. Entonces, se solicitó a Presidencia en el año 2023, accedieron y... creamos unas pequeñas infraestructuras en cuanto a electricidad, en cuanto a accesos y tal, y creemos que Sevilla va a crecer por esa parte y...
Por el sur,
efectivamente,
¿no?
Uh-huh. Y entonces, de hecho ya lo está haciendo en Palmas Altas y uh-huh. toda esa zona, y creemos que el Cortijo el Cuarto, que ya no tiene esa función agrícola y ganadera que ha tenido durante tantos y tantos años, poderlo convertir en un centro cultural de primer orden.
Pero podríamos decir que el Teatro Romano de Itálica acapara los grandes formatos de danza sí. y en el Cortijo del Cuarto, que es más pequeñito, son cosas más íntimas.
Efectivamente, más íntimas, más vanguardistas. De hecho, el aforo del Teatro Romano son 700 localidades y el del Cortijo del Cuarto son 150.
Hombre, eso es un lujo, ¿eh? Ver a tan cerca a Andrés Marín y... en esa grada, eso es no se ve todos los días. ¿Eh?
No. La disposición que hemos hecho, además, lo que queremos eso es que la gente se emocione. Hablaba Andrés, a mí me gusta mucho escucharle y verle, ¿no? Porque es verdad que expresa muchas cosas, pero luego cuando baila, baila con una libertad absoluta, ¿no? Bueno, pues una de las cosas que queríamos este año era que la gente disfrutara todavía más de esa cercanía. Entonces, dentro del propio cortijo hemos creado dos espacios. Uno con el graderío, con el escenario y esa actuación, vamos a decir que durará como una hora, hora y media. Y luego otro espacio anexo en el que pues será un espacio, iba a decir informal, no es informal, es un espacio menos formal.
¿Alternativo?
Donde tendremos pues un ambigú, unas mesas, donde podremos charlar, tomarnos un refresco, una cerveza y ver otro espectáculo de menor duración, de unos 15 o 20 minutos, también de artistas de primer orden.
¿Quién va a pasar por ahí? Por ejemplo, La Piñona, ¿no?
La Piñona. Con Lucía en vivo uh-huh. y Marco Vargas y Chloé Brulé con Los 24, uh-huh. Las 24.
Va a pasar también, ya en el Cortijo del Cuarto va a estar Paula Comitre. Ya en el escenario donde baila Andrés uh-huh. Marín. Después, bueno, seguimos con Luz Arca, con las Fármacos. Uh-huh. ¿Quién más? Porque vienen también compañías internacionales.
Pues mira, Luz Arca es un estreno absoluto. Entonces, uh-huh. Es un lujo poderla tener. Y además, la propuesta que nos ha hecho es muy interesante. Hablabas del flamenco al principio. Y Luz Arca va a contar con Inés Bacán dentro de ese elenco, de ese espectáculo. Tendremos también a otro estreno absoluto, que es Lucía Vázquez, Y tenemos también una parte de cultura africana con Olowi y también la compañía, una compañía alemana, que es, a ver si lo digo bien, Tansamblen Theater Kaiserslautern, que es una compañía de Renania, que está dirigida por una directora española de Zaragoza, Luisa Sánchez. Y Luisa Sancho, ha hecho ese ballet, ha hecho uno de los más importantes de Alemania.
Pedro, tradicionalmente el Festival Internacional de Danza Itálica se ha desarrollado también en el mes de julio, y este año pues lo veo más corto en el sentido de los días, ¿no? Del 3 al 28 de junio. ¿Cuál ha sido el motivo para recortarlo?
¿Las calores, a lo mejor?
Sí, sí, ¿no? la duración es la misma, o sea que estamos aproximadamente un mes. Pero sí es verdad que tradicionalmente empezábamos a final de junio y nos metíamos mucho en julio. Y bueno, el calor, la imposibilidad de usar fines de semana porque la gente pues se va a la playa y perdemos público, que las compañías internacionales tenemos a gente de Noruega, de Alemania, que los pobres se iban a derretir.
Viene el Ballet Nacional de España.
El Ballet Nacional,
¿no?,
de España. O sea que estos amigos.
Hay que cuidar a los nórdicos, ¿no?
Los amigos
que no
nórdicos
están acostumbrados.
Se nos derriten en esas temperaturas. Y luego, también muy importante, poder recoger una parte de público que en julio se nos dispersa. Uh-huh. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a públicos de institutos, públicos de conservatorios, de escuelas de danza, que en junio ya están acabando y el acceso a estos espectáculos puede ser como unos trabajos de fin de curso, como una finalización de ese curso, y si lo hacemos en julio ya no los tenemos.
Uh-huh. Andrés, ¿cuándo descubriste tú a Vicente Escudero?
Bueno, yo conozco a Vicente Escudero, mi padre lo ha bailado, mi madre es cantadora. Y desde que yo era pequeño sabía quién era Vicente Escudero. No teníamos los vídeos y las referencias, porque eso salió más tarde todo, porque antiguamente no teníamos toda esta referencia de vídeos, nada más que las películas
de Vicente Escudero.
Sí hay
imágenes.
Ahora,
¿no?,
sí hay ahora imágenes, sí. Ahora sí hay imágenes
que están al acceso.
Que
¿no?
están o sea, en acceso, sí. Claro, está al acceso, pero la figura de Vicente Escudero ha sonado en mi casa también. Uh-huh. No es que yo tuviera. Cuando era más joven, para mí mi genio era Gades, por ejemplo, ¿no? Y yo miraba a Gades, pero claro, Gades ya había visto a Vicente Escudero y había convivido con él. Pero claro, en casa siempre he tenido yo referencia de su figura.
Uh-huh. Yo lo he visto bailar no hace mucho, además, no sé por qué me salió un vídeo de él. Tenía una forma tan, no sé cómo decirte, tan vallisoletana, tú lo decías.
Es un poco curioso, ¿eh?
Es muy curioso, ¿verdad? Curioso, verlo bailar. Y hay algo en la que tú también coincides con él, es vuestro amor al cante.
Efectivamente.
Él llegó a grabar un disco.
Efectivamente. Ajá. Efectivamente. Entonces también yo canto en él porque él tenía como eso, un amor al cante y una obsesión con el cante. Y lo canta todo a su modo. Uh-huh. Y yo pues como también he tenido esa faceta cantadora porque me gusta, uh-huh, pues también canto en el espectáculo.
Uh-huh. Andrés, este festival de danza tiene tres estrenos absolutos y uno nacional. El nacional es el tuyo, como bien ha dicho Maite, sí que lo has estrenado en Francia, pero es la primera vez que Recto y Solo se ve en España.
Correcto.
Cuéntanos un poco plásticamente qué vamos a ver.
Bueno, un espectáculo en blanco y negro, básicamente. Está basado una cosa muy sobria, tiene mucha parte de libertad, porque hay un momento que yo bailo, pues preguntándome y cuestionándome en realidad quién soy yo, ¿no? O qué es lo que yo he hecho, ¿no? Y pues voy provocando pues ese tipo de situaciones. También tiene una parte más cómica, como más burlesca, porque Vicente pues de alguna manera tenía una personalidad burlesca, podríamos ser como, ¿no? Me parece así como casi un mimo o Buster Keaton, como sin quererlo él, ¿sabes? Pero te da esa sensación. Entonces también ese tipo de situaciones también se provoca. Él bailaba con motores, yo bailo con una rumba de estas de limpiar.
Una rumba de limpiar. El aparatito de.
Es lo mismo, ¿no?
Que es como un pasador.
Es como un pasador. Él bailaba con su pareja, pues yo.
¿Pero te subes a la rumba?
No,
me suena. La rompería, pues, chiquillo.
Ah, vale, no.
Ni que no fuera, puedo, un gato.
No. Vale, vale.
Yo doy fe que yo he visto el espectáculo en Nimes y doy fe que es impactante ver a Andrés y la rumba por allí.
Qué bueno.
Es algo impactante.
A mí me gusta bailar con... Pues, provoca situaciones. Sí. Provoca situaciones.
Y lo consigues,
¿qué, Andrés? Ocurre? Pues si ocurre algo, pues estupendo.
¿Es verdad que él fue el primero que bailó una seguidilla, no?
Sí, él fue el primero que bailó la siguirilla. La siguirilla antes de Vicente Escudero no estaba bailada, estaba cantada, y él tenía en la cabeza a Manuel Torre, y en su libro Mi baile, pues él siempre quería hacer una coreografía sobre la siguirilla. Él imaginaba un ballet sobre la siguirilla, pero la siguirilla no estaba bailada. Lo mismo que Antonio crea el martinete, que es una creación suya. Él no crea la siguirilla como cante, porque ya estaba estipulada, pero sí lo crea como baile.
Qué curioso.
Ese es el primero.
Es un señor, desde luego, que ahora está siendo reivindicado. Ha habido exposiciones. Bueno. Pedro G. Romero ha
hecho muy buena,
muy buena exposición.
Muy buena.
Y es verdad que en los últimos años pues se le está reivindicando y se está conociendo. Yo no tenía ni idea quién era Vicente Escudero hasta que no empezasteis vosotros a hablar con
pero
él.
Pero ¿no? Yo quiero decir a favor de Pedro, que de Pedro G., en este sentido, que él ha hecho una labor muy grande y nos ha dado una información sobre Vicente. Él ha hecho a Vicente la figura que realmente se merece que se tenga en cuenta. Él ha hecho un gran trabajo sobre Vicente.
¿Y se podía comparar a Antonio el Bailarín, por ejemplo, o a Gades, que era de ese tipo?
Gades se podía comparar más. Ajá. Se podía comparar a un bailaón más vertical, no movía las caderas. En el baile andaluz se mueve mucho la cadera. Reivindica pues todo lo que es la sobriedad. Y me parece, yo en realidad me siento más cercano a ese tipo de baile, aunque soy andaluz y sevillano. Porque Sevilla no todo tiene que ser barroco. Sevilla también es una Sevilla minimalista, hay una Sevilla seria, y no tiene que estar uno moviendo el culito todo el día, ¿no? Digo yo. O haciendo amaneramiento folclórico. Se puede ser también sobrio y ser de Sevilla, ¿no?
Claro, hombre, claro, no todo el mundo, cada uno tiene su personalidad, ¿no?
Efectivamente, pero Sevilla es muy barroca. A él le gusta mucho el cuello adentro, todo muy lento, bueno, lo que conocemos.
Y tú vas por otro lado.
Yo voy por mi lado.
Tú vas por el camino de
por el mío.
Yo por siempre, el camino de Andrés Marín.
Yo siempre voy por el camino que no van los demás, porque entonces sería hacer lo mismo que los demás, y yo creo que para estar, se supone, en la vanguardia, o tienes que hacer justamente lo que tú tienes que hacer, no parecerte a nadie, sino parecerte a ti.
Bueno, pues tenemos la oportunidad de ver este espectáculo Recto y Solo, que es un título tuyo, ¿no?
Recto y Solo, un título
Recto, Sol, Recto y Solo. Recto. Yo creo que define muy bien. ¿Vas a bailar solo?
Solo.
Solo, Recto y Solo. ¿Y de acompañamiento musical?
Llevo a Pedro Barragán, Pedro Barragán, que toca la guitarra.
El guitarrista. Entonces,
porque me interesaba la faceta cantadora de Vicente.
Muy bien. Y te vamos a escuchar cantar también.
También.
También. En el Cortijo el Cuarto, el día 3 de junio, el martes de la semana que viene.
De la semana que viene.
Tendremos la oportunidad en intimidad de ver a Andrés Marín muy cerquita. Y después toda la programación, que alguien que esté interesado, ¿dónde la encuentra, Pedro?
Tenemos una página web, www.festivalitalica.es. Ahí tenéis toda la programación, toda la información, fotografías, en fin, todo lo que podáis, lo que sirva para informar.
Muy bien.
Y bueno, yo quería deciros que el festival es un evento importante en Sevilla, y animo a la gente de Sevilla que lo disfrute, porque a veces hay personas que me dicen, bueno, pero es que yo nunca he ido, es que yo no lo conozco. Animo a la gente que vaya, que vea la danza, que vea la libertad que expresaba Andrés. Porque la danza es eso, la danza es libertad. Y lo vamos a ver desde perspectivas distintas de distintos países, de Noruega, de Alemania, de España, con raíz flamenca, con raíz absolutamente contemporánea. En fin, yo muy creo que es algo muy interesante.
Del 3 al 28 de junio, este Festival de Danza de Itálica, Festival Internacional de Danza de Itálica. Andrés Marín, ha sido un placer tenerte a ti aquí con
igualmente
nosotros esta mañana. Bueno, y Pedro Chicharro, el director del Festival Internacional de Danza de Itálica. Un abrazo, hasta la próxima.
Muchas gracias. Igualmente.
La mañana de Andalucía.